Bendiciones, amadas y amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Mireya Torres, desde Costa Rica. Quiero compartirles un tema bastante conocido por todos, y es la llamada oración de fe. Esta oración que para muchos, pero no para todos, da el mismo resultado. En Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le resucitó de los muertos, serás salvo. Pero, ¿qué pasa? El sistema iglesiero ha convertido este pasaje en una oración de unos cuantos segundos que supuestamente nos ayuda y nos guía a la vida eterna o a la salvación. Pero recordemos que los religiosos seguidores del Papa y de María omiten este texto. ¿Pero qué pasa? Siguen teniendo a María como intercesora ante el Padre en el lugar de Jesucristo, y al Papa, sucesor del Espíritu Santo. Practican lo contrario, a pesar de que confiesan con su boca que el Señor Jesús es el Señor, y a pesar de que lo aceptan como Señor y Salvador de sus vidas, haciendo esta oración de fe. El libro de Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen en el Hijo de Dios y tiemblan. Nosotros no debemos de colocar palabras en la boca de las personas. El decir: hermano, repite conmigo estas palabras. No, eso no lo debemos de hacer, a menos de que sea esa persona que nos pida ayuda para poder realizar esta oración a Dios porque esté en un estado terminal, etc. De lo contrario, esto se puede llegar a convertir en un creer intelectual. Y ese creer no es suficiente. ¿Qué significaba para el apóstol Pablo eso de confesar con la boca que Jesús es el Señor? Eso implicaba ir en contra del emperador romano y estar dispuesto a morir. En otras palabras, no se podía decir Jesús es el Señor de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque se estaban juzgando estaban jugando con su propia vida. Quien en ese tiempo confesara o declarara que Jesús era el Señor de su vida, estaba muerto. Entonces ellos tenían que saber que ellos definitivamente sus vidas le pertenecían al Señor. Me parece más acertable hacer un llamado como lo decía Juan el Bautista: arrepiéntanse. Esto de arrepentimiento, ¿qué significa? El arrepentimiento literalmente significa cambio de mente. Este que camina en su egoísmo y es dueño o dueña de su vida, toma sus decisiones y está dominado o dominada por el pecado. De repente esta persona escucha el mensaje del Evangelio y su mente cambia y decide entregar el timón de su vida a Jesucristo por escuchar aquellas palabras que le llegaron a lo más profundo de su alma. ¿Y qué pasa? Y le hizo cambiar. ¿Quién le hizo cambiar? Tito Martínez, Mireya Torres, no, ningún pastor. El Espíritu del mismo Dios se encarga de ¿qué? De convencerlo. Nosotros no tenemos que tomar el espacio del Espíritu de Dios, porque eso es trabajo de Él, convencernos. Nosotros nada más sembramos. Y el Espíritu Santo de Dios lo que hace es convencer. No tenemos que persuadir a nadie para que ellos hablen. No quiero decir con esto que esta oración no deba practicarse, pues claro que sí se debe de realizar, pero no piensen que esto de aceptar a Cristo es una práctica para decir: voy a ir a la iglesia, voy a convertirme a Cristo para dejar de fumar y de tomar y de drogarme, etcétera. No, si ya para esto existen lugares específicos, especiales, instituciones de rehabilitación, centros de alcohólicos anónimos, etc. Esto que diré sonará cruel, pero es realidad. Muchas veces estas prácticas se convierten en trofeos, vanidad y competencia económica para algunas congregaciones y religiones. El saber que en cada llamado se convierten a Cristo 20, 25, hasta 30 personas. Si lo que se requiere es la calidad, no la cantidad. Sabemos que esa cantidad son de buen beneficio para los bolsillos de los líderes. Y por eso es que se ha creado este sistema de llamar al arrepentimiento, no pensando en tener pasión por las almas, sino pasión por el dinero. Pero yo me pregunto, ¿es esto bíblico? La última vez que asistí a la iglesia, dice el pastor: varones, hermanos, pasen al frente para darles una invitación. Un cartoncito que les dio era una invitación para que cada uno de ustedes traiga un amigo que se convierta a Cristo. Si son 100 invitaciones, son 100 varones nuevos para el reino de Dios. ¡Wow! Dije yo. ¡Qué buena estrategia! Pero termina diciendo el pastor: y así podremos terminar las instalaciones de la iglesia con más manos para la obra de Dios. Esta iglesia la están levantando, es cierto, necesitan manos, ayuda, estamos de acuerdo, pero no debemos de jugar así con las almas, negociar de esa manera, no, así no se puede. Eso fue realmente fuerte para mis oídos, claro. Así es como debemos de empezar a clamar por estas personas para que el Señor las saque de ese tremendo error que viven ellos y muchas iglesias más. Dice la Escritura: qué fiesta en los cielos hay cuando un pecador se arrepiente. Pero en este caso, dígame, ¿quién se alegra más, Dios o el pastor? ¿O su bolso? Yo creo firmemente que el precioso momento de arrepentirnos debe ser de una manera especial, debe ser por un toque de Dios Padre a nosotros. Creo que nadie debe de poner palabras en nuestros labios, a menos de que sea necesario. Las Escrituras en Juan 6:36 nos dice: ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido, remarco, los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. El versículo 40 dice: y mi Padre quiere estar seguro de que no se pierda ninguno de los que yo elegí para ser mis seguidores. En este texto nos damos cuenta de algo importante: que ningún pastor puede elegir a ninguna persona para que pueda ser salva. Este tipo de invitaciones a aceptar a Jesús lo que hace es comprometer, persuadir o intimidar a las personas para que acepten al Señor Jesucristo en su vida. Pero el Señor, recordemos que el Señor Jesús es un caballero. Él no obliga a nadie a que le siga. Conozco una persona que de vez en cuando llega a la congregación, y las pocas veces que va, pueden ser 2-3 veces cada 3 meses, va y acepta nuevamente a Jesucristo. Él acepta la invitación. Está bien, la misericordia de Dios lo alcanza, muy bien, pero es que muchas veces esto se puede convertir en un juego, en una diversión. Estamos jugando con nuestra salvación, con algo tan sagrado. Pero ojo, aclaro, no para todos. El que verdaderamente es elegido por el Padre para que sea perdonado por su Hijo no necesita una invitación. Ese cae postrado delante de la presencia de Jesucristo, clamando perdón y por un toque especial de Dios. Recuerdo cuando la misericordia de mi Padre y la gracia de mi Señor Jesucristo alcanzó mi vida. Estaba en mi trabajo escuchando una predicación en mis Walkman y mi Dios me dio un toque especial, ese toque especial que siempre nos da. Dejé lo que hacía ahí. Caí quebrantada de rodillas después de haber escuchado aquella palabra, pidiéndole a mi Señor Jesucristo perdón por mis actos y por la infinidad de mis pecados, entregándole por completo mi vida. hasta este día, hasta este momento. Aquel pastor hizo la invitación a la oración de fe, sí, él la hizo, pero ya yo estaba ahí antes de que él empezara. Por eso es que yo creo firmemente que esto es un acto de religiosidad, que deberíamos de no practicarla, esto de hacer un llamado al altar. Dice la escritura en 1 Corintios 3:6, dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. Nuestro deber es solo plantar la palabra y enseñarla, y Dios es el que por medio de su Espíritu hace crecer la confianza para creer en Él y alcanzar el verdadero sentimiento de arrepentimiento y así poder ser de verdad hijos engendrados por Dios. Y para tener una fe completa de alcanzar la salvación, todos sabemos que la misericordia del Padre es incomparable. Y si clamamos a Él por alguien, por nuestros hermanos, por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, etc., Él alcanza a esa persona hasta en el último minuto de su vida, porque su misericordia es grande, es incomparable. Y nosotros, como embajadores del reino de Dios, debemos dejarnos guiar por su Espíritu y por su voluntad, llevando su mensaje a tiempo a quien el Padre nos los indique. Ahí sí creo que debemos invitar a esta persona a realizar esta oración de reconciliación con Dios, cuando está en un momento terminal. El Señor nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice en 1 Corintios 5:19. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En 2 Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Él nos invita y Él nos exhorta a que nosotros debemos de llevar la palabra de Dios y exhortar a la persona a que no sea vana ese momento. Yo quiero contarles un testimonio, bueno, algo que ha pasado ahora el viernes de esta semana. Tengo una preciosa sobrina política de 23 años con cáncer. Ella, en su deseo de sanar su cuerpo y su alma, ha marcado el número incorrecto para llegar a nuestro Padre Celestial. Ha marcado a María y a algunos santos. Su familia es muy amada, pero son bastante religiosos. Pero en cierta ocasión la visité para darle un mensaje y presentarle a mi Señor Jesucristo como único mediador, sanador y salvador entre Dios y el hombre. Pero ella en ese momento, no sé, no tomó en serio el mensaje o quizá no era el tiempo de Dios. Realmente pienso que es así. Resulta que este viernes le llevaron muy grave a la sala de operación. A raíz de aquel cáncer salió un tumor cerebral. Ya con sus órganos internos dañados, después de la operación ella quedó conectada a un tubo que le daba respiración artificial y estaba en estado de coma. Los médicos han dicho que la visiten los que quieran, porque su mal estado la desconectan y quizá ella muere. Pero yo he clamado, y sé que muchas personas más que la amamos hemos clamado a Dios. Quizás muchos están marcando el número equivocado, pero yo no sé si otros habrán marcado el mismo número que yo, pero yo marqué el número que es correcto. Clamé al Padre por misericordia en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún santo, no en el nombre de nadie, solo en el nombre de Jesucristo, le clamé al Padre, por misericordia, Señor. Le dije, Señor, misericordia para su alma. Y le he dicho que le envíe a alguien para que le ayude a encontrar salvación para su alma. Pero la pasaron a cuidados intensivos, a pesar de saber que ella tan solo estaba respirando a través de esa máquina. Dios me dice a mi corazón, ve, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Comprendí que era el tiempo de Anita, solo que había un problema. Si ya estaba prácticamente muerta, ella no tenía latido de su cuerpo, sino de una máquina, y hasta los ojitos de ella estaban vendados por tener sus pupilas secas. Le dije al Señor, Señor, ¿cómo recibirá tu mensaje? Señor, le dije, por favor, antes del mediodía haz algo para que ella escuche tu mensaje, yo pueda dárselo. Y por la gran misericordia y la gloria de su, y para la gloria de su nombre, la desconectaron y despertó antes del mediodía. Aún así, seguía el enemigo poniéndome obstáculos. No podía entrar a verla yo, porque eran muchas personas y solo dejaban a pocos verla. Pero saben, yo sé que cuando Dios habla y manda las cosas se cumplen sea como sea. Me disfracé de enfermera y logré ingresar invisible ante la mirada de todos aquellos guardas. Llegué al piso donde ella se encontraba, y me encontré a su hermano Juan José y me dijo, está bien dormida, no escucha a nadie, está muy sedada. Entré y yo le dije, no importa, déjeme entrar, solo le traigo un mensaje de Dios para ella y una palabra de bendición. Y yo entré y para gran sorpresa la encontré despierta. Logré darle un corto pero significativo mensaje, el mensaje que aquella primera vez ella no quiso recibir. Esa noche ella lo recibió. Ella renunció a todo espíritu de religiosidad, reconociendo a Jesucristo como el único y mediador y salvador entre Dios y ella. Recibió la palabra de Dios y me dijo, quiero que Él me perdone. Y le dije, ¿quieres que te ayude a orar? Me dijo, sí. Y reconciliándose con el Padre a través de su Hijo, en pleno conocimiento de sus palabras, el Señor le quebrantó en aquella hora su corazón. En su presencia y con su gran misericordia. Después oré por ella y al terminar de orar le dije, tú sabes, mi amor, que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de los muertos y hoy está a la diestra del Padre. Él nos da a nosotros la autoridad en el nombre de Jesús de sanar nuestras dolencias. Y si creemos en Él, podemos por medio de su sangre ser sanados. Mi amor, ¿tú crees eso? Y ella llorando me dijo, sí creo, sí creo. Fue impresionante, fue hermoso. Yo le dije, conforme a la fe que existe en tu corazón, Dios obrará en ti. Solo cree y no temas, porque si vivimos o morimos, es para estar con Él. Esto fue este domingo en la noche y ella logró alcanzar la misericordia del Padre y la limpieza de sus pecados en fe y la esperanza de una vida eterna y no sé aún si logró alcanzar la misericordia de su recuperación, ya que ella creyó y por lo que hoy sé, que me han dicho extrañamente sé, se dice, los médicos están extrañados, porque dicen que ella se está recuperando, de hecho la han pasado al Hospital Centro de Heredia, porque ya está mejor, pero yo sé y creo que si ella se recupera es porque Dios a través de su gran e infinita misericordia y la fe que ha salido de ella en Jesucristo, no en otro Dios, en Jesucristo, le da la sanidad a su cuerpo. Y si no fuera así, esa la voluntad de Dios de que ella sea completamente sana de su cuerpo, por lo menos la sanidad de su alma, ella la tiene y la ha alcanzado. Creamos en Él, creamos en Dios y sembremos su palabra. Dejemos de que Dios a través de su Espíritu obre en el ser humano. No tomemos el lugar del Espíritu Santo. El que convence es Él, no nosotros. Religión, no practiquemos esa frase. Dice Mateo 6, 7, 8, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Les daré un consejo. De acuerdo a las Escrituras, debemos de tener pasión por las almas y acercarlas al Padre por medio de nuestras oraciones y súplicas. Muchas ocasiones les llevamos el mensaje a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero no es el momento aceptable y ellos lo rechazan y se burlan. ¿Y por qué es eso? Sencillamente porque el Padre no los ha hecho aceptos aún. Dice la Biblia que cuando nosotros oramos a nuestro Dios en el nombre de su Hijo, dice que su Espíritu Santo, que todo lo escudriña dentro de nosotros, clama el Padre por nosotros con gemidos indecibles. Esto es incontable. Solo te digo, siembra la palabra y clama al Padre por misericordia para ese ser amado. Solo siembra la palabra y clama. No le pongas palabras en su boca cuando no son necesarias hacerlas. Gracias por su atención. Me despido. Que la gracia, la misericordia y la paz del Padre y de su Hijo Jesucristo esté con todos ustedes. Hasta la próxima. Thank you.